RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En cualquier caso, nuestra audiencia puede seguir contestando la pregunta del día. ¿Te preocupa la escalada del conflicto en Oriente Próximo? Una pregunta que ahora le traslado también a Silvia de Béjar, que ha venido a hablar de su libro, y su libro no tiene nada que ver sobre eso, pero como eso no deja indiferente a nadie, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Hombre, creo que quien no esté preocupado, no sé en qué está pensando, pero bueno, claro que preocupa.
Bueno, a lo mejor está pensando en lo que tú tratas en tu libro, ¿no?
En algo más alegre.
En algo más alegre.
Porque vamos, pasar de este tema al libro es un poco un gran cambio.
Bueno, pero luego el libro habla de preocupaciones, de la preocupación de la mujer a partir de una determinada edad. A eso te enfrentas tú a la hora de escribir el libro, que de alguna manera es a lo que te enfrentas tú como persona, porque algún dato autobiográfico también incluyes ahí.
Sí, hombre, yo creo que un libro así lo tienes que escribir habiendo pasado por algo de eso, ¿no? Porque si no, no vas a poder ser fiel a algo que es común a todas las mujeres, y es que hay un momento en su vida, yo creo que todas, unas antes, otras después, no podría fijar edad, pero yo pensé, vamos a poner 45 para arriba, pero yo creo que cuando pasamos los 40 ya empezamos a pensar, uff, me estoy haciendo mayor, empecé a preocuparte, ¿no? Pero llega un momento que ya no es un tema de me estoy haciendo mayor, sino qué he hecho con mi vida. Entonces, me da la impresión de que todo el mundo ahora está muy preocupado con el tema de la menopausia, que se ha puesto de moda, y parece que las mujeres solo seamos una hormona, y que dependiendo de la hormona nos pase una cosa u otra. Y evidentemente no solo es la hormona, es la vida que tienes, todo lo que te pasa en esta época de la vida, y que te cuestiones las cosas. Entonces, quería hacer un libro donde hablara un poco de todo, no solo de algo muy concreto, que nos limita demasiado, ¿no?
Bueno, de hecho, así lo has conseguido, porque tu libro se divide en tres partes. No es como te lo han contado, es la primera, donde puntualizas algunas cosas que quizás orienten como punto de partida. La segunda parte es una invitación, ahora te toca a ti, donde marcas estrategias para cambiar la relación de cada una consigo misma, con ella misma, e instas también a vigilar lo que llamas tú el diálogo interior. Y la tercera parte la titulas Mi cuerpo no me sigue, que empieza con la menopausia, sin miedo, y acaba con enfrentarse al espejo. En medio hablas del placer sin reglas, sexo a solas, disfrutar en compañía, cuidar de los genitales. Hablabas de a partir de los 40, pero eso también más allá del cambio hormonal en las mujeres. En todas las personas, los 40, ¿por qué marcan ese antes y ese después? Esa pregunta vital que tú misma dejabas en el aire antes, que también se la puede formular cualquier mujer que no haya entrado todavía en la menopausia, o cualquier hombre por aquello de la crisis de los 40, que parece que es universal, o es mito, es un mito.
Bueno, yo creo que cuando llegamos a las décadas, no se nos mueve algo, ¿no? Porque somos como de hacer listas y de qué he hecho, qué he dejado de hacer, sobre todo el qué he dejado de hacer o qué no me ha ido como quería. Pero, vamos, no creo que las 40 sea la crisis que había antes, porque de hecho, como vivimos más, me da la impresión de que se va retrasando, ¿no?
Los 40 de antes son los 50 de ahora, ¿no?
Es lo que se dice ahora. Yo, francamente, a la edad de mi abuela, vamos, es que mi abuela a mi edad era una señora muy mayor, muy inmóvil, con muy pocas ilusiones, muy pocos planes. Entonces, creo que esto ha cambiado muchísimo y quizá la crisis más gorda sea a partir de los, yo diría que a mediados, en los 50. Y en realidad mucha gente se cree que es como que ya ha llegado al final, ¿no? De algo y de qué, si te queda media vida. Por lo menos una tercera parte. Y puede que media vida que tienes que disfrutar, y si te cuidas la puedes disfrutar muy bien.
¿A qué negarlo? Escribes tú. Somos muchas las mujeres, demasiadas, a quienes nos da cierto respeto, cuando no miedo, ir quemando años a partir de los 45, aproximarnos irremediablemente al mojón de los 50, vernos rebasarlo y, sin más opción, seguir arrancando hojas del calendario. Y, por supuesto, no olvidemos esa indigesta guinda, esa prueba inapelable de que el tiempo ha volado, que suele suponer adentrarse en la menopausia. Pero tú también das la contraparte. Aún así, añades un par de páginas después, has de saber que, por mal que nos lo pinten, nuestra vida acostumbra a ir a mejor. No estoy contando una milonga, palabra, no es el final de nada, más bien es una liberación, una llamada a despertar. Después de tantos años desatendiéndonos, ¿acaso no lo has hecho a menudo? La mayoría abrimos los ojos y reaccionamos permitiendo que emerja nuestra autenticidad. ¿Eres más auténtica tú ahora que hace 20 años?
Por supuesto, sin ninguna duda.
¿Pero contigo misma?
Sí, sí, y con los demás. Ahora pasó...
Pero con los demás uno puede serlo y no serlo necesariamente consigo mismo.
No, conmigo mismo yo creo que sí, impepinablemente. Y creo que es como los deberes que hemos de hacer en algún momento para realmente sacarle partido a lo que tienes, a que estás aquí. Entonces, la vida de una mujer es muy externa, es muy de cuidado todo lo que tiene alrededor. Si has tenido pareja, hijos, eso te ha ocupado mucho tiempo. No es lo mismo no tenerla, claro. Pero cuando tienes, mucho de tu tiempo, muchos de tus sueños se ponen en los demás y te vuelcas mucho en el trabajo de hacer realidad lo del otro. Entonces hay un momento en que te das cuenta de que quizá te has ninguneado, quizá no te has dedicado a lo que... O sea, entonces esto genera muchas veces mucha frustración y enfado hacia una misma y puede que con los demás, ¿vale?
Entonces, ¿esa es una cuestión cultural?
Pues... yo creo que esto sucede probablemente en todas las culturas. Las mujeres hemos sido educadas en el cuidado. Esto es lo estamos cambiando igual ahora y tampoco estoy muy segura de que lo estemos logrando cambiar. Claro, si tú estás educada en el cuidado y lo has hecho, pero hay un momento en que te lo cuestionas. Porque además ahora vivimos más. Entonces hay un punto en que puedes empezar a pensar en ti. O sea, y digo, puede ser difícil ver que uno va sumando años, puede ser difícil todos los cambios en tu cuerpo, puede ser difícil... pero no pierdas de vista que tú estás aquí y hace un siglo y medio podría ser que no estuvieras. Lo más fácil es que no estuvieras. O sea, tienes toda una vida que puedes aprovechar para ti, ¿no? Uh-huh. Y vivirla como ahora o nunca.
¿En eso estás tú? ¿Ahora o nunca?
Sí. Yo creo que es muy apropiado decir que es como una segunda adolescencia por todo lo que te interesa, pero con menos agilidad, pero con más sabiduría. Entonces lo llevas mejor. Yo me lo paso mucho mejor ahora con este libro que con todo lo que he escrito antes. Ahora me lo estoy pasando genial. O sea, haga lo que haga, me parece bien. Antes hubiera pensado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que darlo a conocer. Ahora no, ahora me gusta mi libro, me divierto hablando de él, disfruto cada momento, pase lo que pase.
Pero sigues buscando documentación, sigues ilustrándote muy bien, sigues dando base científica a todo lo que tú cuentas.
Siempre.
Y sobre todo te vas apartando de milongas, como dices tú misma, ¿no?
Sí.
¿Por qué triunfan tanto las milongas en todos los aspectos de la vida, pero también en el de los cuidados de la mujer hacia la propia mujer?
¿Pero qué te refieres? ¿Las milongas, las mentiras que te cuentan?
Claro.
O sea,
las que tú vas destruyendo o vas combatiendo en tu libro, por ejemplo.
¿Por qué nos las creemos, dirías?
No sé si os las creéis o no os las creéis, pero es evidente que se divulgan.
¿Sí?
Y es evidente que una parte de la gente que las divulga, también mujeres,
¿sí?,
las divulgan con voluntad de que las mujeres os las creáis.
Y bueno, pues entonces esa no va a ser mi amiga, te lo aseguro.
No, eso ya lo sé, eso ya lo sé.
No, no. Bueno, yo creo que hay... Es decir... estar bien informado cuesta lo suyo, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces,
puedes contarme lo que
claro,
quieras.
La gente se informa en los sitios más poco apropiados. Uh-huh. Cualquiera que tiene un Twitter, cualquier cosa, es capaz de sentar cátedra. Entonces nos vamos contando cosas y las mujeres tenemos un defecto y de reconocerlo, que es, mi amiga me ha dicho que pruebe esto y cosas así. No, hemos de salir de esta órbita, ¿no? Lo que hay que hacer es realmente... investigar y aprender qué necesitas tú, porque yo no necesito lo mismo que tú. Y además tener siempre muy en cuenta que lo que se suele contar es lo malo. Eso es, tiene más eco lo malo que lo bueno. Entonces la mala prensa de la edad, la mala prensa de todo lo que te pueda pasar, es lo que más se oye. No oímos hablar a todas esas mujeres que se han pasado una menopausia y no han sufrido nada, o poco, porque no dicen nada. La que vende producto es la que dices que tengo sofocos, no duermo. Esa es la que... ¿Entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Y es verdad que lo puedes pasar mal, pero todo lo que te pueda pasar tiene una forma de solventarse. Has de buscarla.
¿Estás a favor de que se haya regulado que se dé la baja por enfermedad en el momento crítico de la menopausia? ¿O también en el momento cíclico de la regla?
Bueno, yo creo que, a ver, es verdad que hay mujeres que lo pasan muy mal. Y entonces hay que darles una oportunidad de poder seguir trabajando. No tengo el dato aquí, pero en Inglaterra saben que una de cada 10 mujeres deja su trabajo en la menopausia porque no puede llegar al nivel. Es que cuesta mucho entender lo que es un sofoco si no lo has vivido. Y un sofoco te paraliza. Cuando es muy intenso es que no puedes pensar. Y tú estás intentando trabajar y se te colapsa el cerebro durante el tiempo que dure. Y es muy difícil concentrarse después. O sea, tiene una serie de problemas, ¿vale? Que, de alguna manera, si hubiera educación, probablemente se podrían llevar mejor. Si no tuviéramos que disimular, me está pasando, podríamos decir, un momento, tengo que parar esta reunión porque estoy... O sea, imagínate que yo te dijera ahora, tengo que parar, no puedo seguir porque me está dando un sofoco que no puedo pensar. No
si, si te pasa, dilo.
No, esto lo he hecho yo en un congreso y me he quedado más ancha que larga, pero no, y ojalá.
¿Y qué reacción de público hubo? De congresistas.
Me aplaudieron. Me aplaudieron porque dije, es que ya va siendo hora de que lo digamos claramente. O sea, yo no soy menos valiosa o lo que yo diga es menos valioso porque en un momento mi cerebro se cortocircuite porque no sabe calcular la temperatura que hay por un tema de cambio hormonal, ¿vale? Que luego me adapto. O sea, entonces, claro, todo esto, si tuviéramos esta cultura, probablemente no habría que pensar tanto en necesito una baja, sino que se entendería, te dirían, bueno, pues oye, ven más tarde, o sea, te irías acoplando, ¿vale? Porque entiendo que una empresa le puede costar adaptarse, pero es que es una realidad. La parte de la vida laboral de una mujer que puede estar en esto, a partir de los 40, puedes estar ahí y puede durarte 15 años tranquilamente. ¿Qué hacemos? ¿Le cerramos la puerta a todas estas mujeres? Que además lo único que les pasa es que están pasando algo que gracias a todo eso existe la especie, no es por nada, ¿no? Entonces nadie nos tiene en cuenta estas cosas.
Tú en un momento determinado relatas cuestiones básicas para vivir la menopausia sin miedo ni agobios.
¿Mm? Es que todo lo que nos dicen es para agobiarnos. Y es lo que he dicho, sofocos tienen solución, dificultades sexuales, líbido, insomnio, todo eso vas buscando soluciones. Y existen, pero es que hay que ir a por ellas. Lo que no puedes es que te quejes y pienses que es el fin del mundo y no hagas mucho más. O que hagas lo que te dice tu amiga del alma, que probablemente a ti no te va a servir.
Una vez advertida, lo primero que te voy a sugerir es un viaje en el tiempo que espero que te ayude a vivir esta etapa con mayor empatía y paciencia, escribes tú. ¿Recuerdas cómo fue tu pubertad o tu embarazo o embarazos si has gestado? Date unos minutos para pensar en cómo te impactaron. Quizás removieron y, por supuesto, cambiaron. Mucho, ¿verdad? Pues bien, es posible que ahora estés pasando por ese tipo de momentazo.
Es un momentazo.
Bueno, te están escuchando otras mujeres aquí, Montse sí. Nebrera, Pilar Santos y Ruth Ferrero. Montse.
Pues fíjate, yo ahora le escuchaba a Silvia hablar del modo en que la menopausia es, desde el punto de vista fisiológico, el gran momento de cambio, ¿no? Porque produce efectivamente muchos momentos de cambio. Para mí, particularmente, ese ha sido el único que ha provocado realmente eso que llamamos una revolución, como la de la pubertad o como la de...
El momentazo que dice Silvia.
Para mí el momentazo, y no tanto por el sofoco, sino porque he visto cómo el cuerpo se secaba. Y es verdad que hay alternativas, pero las alternativas que hay, sabemos, somos conscientes de que tienen otros efectos, ¿no? Que producen otros efectos en el cuerpo. Es decir, que hay una parte de irreversible, como la hay en el crecimiento, en el decrecimiento de nuestra fisiología. Y por lo demás, en cambio, te escuchaba ahora hablar y pensaba, es verdad, la mayor parte de las cosas se viven con mucha mayor plenitud cuando de algunas cosas ya no estás preocupada. Es decir,
pasas.
Oye, exactamente. Pensaba yo ahora, estaba pensando, me ven mis alumnos a mí como yo veía a la gente mayor que cuando intenta hacer una broma dice, vaya, esta broma que hace ahora la Nebrera, ¿qué sentido tiene? Y de pronto me doy cuenta de que da igual, porque he llegado a cubrir un ciclo de vida como ellos, les tocará vivirlo en algún momento.
Pero eso es plantear estar de vuelta de...
Bueno, no, estar de vuelta no, vivir con intensidad otro momento de tu vida que además tiene muchas ventajas. Para mí el fisiológico, ya digo, es quizá el más incómodo. Yo soy de irme secando y noto que mi cuerpo se seca, pero al mismo tiempo pienso, sí, se seca desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista mental, con todas las carencias que puede eso significar, ahora disgusto cada cosa que pienso y cada vez, y yo creo que con el paso del tiempo más, porque me estoy acercando al tiempo en el que incluso en el trabajo voy diciendo las cosas como las pienso. Y eso es realmente no un momentazo, sino un gustazo.
Bueno,
eso,
tú siempre has dicho gustazo. Las cosas como las piensas.
Bueno, o sea, eso te
sería una novedad.
Pero de qué manera, incluso menos reflexiva.
Pero es, eso es lo que digo, yo es lo que defiendo, que este momento tiene un premio. Es un desafío que tiene un premio. El problema es cuando no haces nada y no te planteas, porque muchos de los problemas que tenemos en esta época van influenciados también por las emociones, nuestra situación familiar, laboral y tal. Si todo lo vamos a achacar, a que tengo un sofoco, a que no duermo, a lo mejor no estás mirando lo que realmente te está pasando. Y lo que te está pasando muchas veces es que estás muy frustrada, porque la mitad de tus sueños no los has hecho realidad, porque los has puesto en segundo plano. Y la idea del libro es un poco decir, ponte en tu sitio, date tu sitio, sea amable contigo misma, ponle límites a los demás, deja de sentirte culpable y va dando claves. Porque si no hacemos eso, yo creo que hay tantas ansiedades y depresiones femeninas a partir de los 50 van en aumento, por eso. Porque no son capaces de dar el paso, decir, ahora me toca a mí.
El significado de la propia vida.
Exacto. Uh-huh.
Por eso Silvia de Béjar titula su libro Tu cambio es tuyo, Pilar. ¿Tú qué dices?
Pues yo me alegro de ver que en los últimos años yo creo que la menopausia ha dejado de ser un tabú, que los medios de comunicación, en las series, yo creo que está más presente. Hace años nadie hablaba de eso, no era como la regla, parecía que no existía. De eso me alegro. Y también es verdad que falta todavía mucho camino, ¿no? Llevarlo a eso, ¿no? Lo que estaba comentando Silvia, decirlo en una reunión, pues yo creo que estamos dando como pasitos, ¿no? Pues si un chico, un padre tiene que llevar al hijo al pediatra, pues lo dice. Yo creo que los cuidados están entrando, igual que todos estos temas. Y, hombre, yo creo que estamos mejorando, ¿no, Silvia? Yo creo que estamos, yo también veo, yo tengo 47 años, tengo que pensar, 47, si tengo que pensarlo.
Estás en el límite, según Silvia, porque ella pone el límite en los 45,
exacto.
O sea, que estás ahí.
Ahora estás empezando a preocuparte, según
bueno, yo. Sí, yo creo que estoy ganando coherencia en mi vida, estoy ganando coherencia, sí. Pero también veo a mis amigos, por ejemplo, de esta edad, pues que están como más preocupados de repente. Uno deja de fumar, el otro ya no toma alcohol solamente 2 días al mes.
Muy bien.
El otro hace deporte. Entonces yo estoy viendo que sí, que es verdad. Yo veo en mi entorno, quizás porque he entrado en esa edad, pero veo, es verdad que hay personas que dicen, tengo que cuidarme porque he sido un padre mayor y tengo que estar bien para mis hijos dentro de 20 años. Y reflexiones así. Entonces yo, bueno, me parece un tema apasionante, me parece muy interesante reflexionar sobre todo ello y sobre todo parar, ¿no? Porque llevamos una vida tan acelerada entre las pantallas, las necesidades, ¿no? Que parece que tenemos que cubrir cada día, que no nos paramos y no damos valor, pues, a eso, a pensar en qué queremos realmente, en cómo estamos, en la red de amigos, que yo creo que a veces las
¿no? Muy importante.
Lo dejamos pasar y me parece muy, muy interesante, la verdad.
El subtítulo del libro de Silvia, Tu cambio es tuyo, es guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas. Pero el problema de no rendir cuentas es que a ver si somos capaces de no rendir cuentas con nosotros mismos. El problema siempre es contigo mismo, no compara con los demás, ¿no?
No, pero nosotras nos justificamos mucho. Y cuando digo sin rendir cuentas es haz lo que te dé la gana a ti, dicho bonito, ¿vale? Pero es verdad que por otro lado, nosotras muchas caemos en el culparnos y nos tenemos que perdonar. También hablo de eso. Es que son tantas aristas en este momento. Es perdonarte a ti por lo que no has sabido cuidar de ti. ¿Vale? Entender que de lo que no has sabido hay una lección que puedes aprender y aplicar a partir de aquí. Perdonar a
Tú de alguna manera vienes a decir, oye, mujer, a partir de una edad determinada,
vive.
Hazte pasota en el sentido más positivo de la expresión, ¿no?
Vale, me encanta.
¿No?
Podría haber puesto hazte pasota.
Bueno, relájate.
Sí,
no,
relájate, hazte pasota.
Hazte
pero
pasota,
es que es verdad, digamos, es que ya toca. Ya toca.
A ver, Ruth, te toca también.
Yo tengo, lo de liarme la manta a la cabeza llevo un par de años que estoy en ello. Estoy en ello. Y luego además, que no sé si lo aborda Silvia en el libro, pero la convivencia en un momento de cambios de las maduritas con las pubertades de las chavalas.
Uf, sí.
Esto es muy explosivo. Yo esto lo tengo en mi casa y esto es tremendo.
Sí, quien los aguanta y quien te aguanta toda la vez.
Yo veo los conflictos globales y veo lo que hay en mi casa y uf.
Tuyo es peor.
Yo lo analizo peor realmente, sí.
Sí, sí. Y esto va a pasar cada vez más, claro.
Sí, sí.
Porque vamos atrasando la edad de tener hijos, y entonces van suceden dos cambios hormonales que son muy potentes y pueden ser muy dramáticos a la vez. Y eso es duro, claro que sí.
Bueno, para que no parezca que eso es solo cosa de mujeres, porque eso es cosa de todos, ¿no?
Que hable Marta.
Que hable Marta también, ¿no?
Como lo has vivido.
No, lo digo porque me parece que ya somos todos lo suficientemente mayores como para entender que cualquier cosa que le pase a una mujer es también cosa de hombres.
Sí.
Y cualquier cosa que le pase a un hombre es también cosa de mujer.
Yo he dedicado un capítulo a eso.
Sí,
la menopausia
contada
a los hombres en 5 minutos, que no creo que sea mucho pedirles que lean en 5 minutos un capítulo.
No, pero
está cronometrado.
Pero es que, vamos a ver, si estamos por la mejor comprensión y por la mejor convivencia, debemos estar a las verdes y a las maduras, digo yo, ¿no, Marc?
Sí, completamente, ¿no? Antes ponías un ejemplo que era el sofoco, ¿no? Y este verano me pasó. Este verano, pues estaba con mi mujer cenando en un restaurante, ¿no? Y le cogió un sofoco, ¿no? Y yo, la verdad, no sabía, con perdón, qué le estaba pasando, para entendernos, ¿no? Y la verdad es que no le di la importancia, digamos, que probablemente le tendría que... Bueno, que probablemente no, que seguro, visto lo que pasó después, digamos, que seguro que le tenía que... quedar, ¿no? Lo de después fue un cabreo monumental. No, si ni se desmayó ni nada, simplemente fue un cabreo monumental. Pero es que hasta con el cabreo...
¿Te hizo sentir culpable?
No me hizo sentir culpable, pero pensé, pues a lo mejor esto es muy importante, digamos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a pesar de que los hombres creo que cada día quieren entender mejor... Queremos entender mejor lo que les pasa a las mujeres, ¿no? Pues yo creo que algunos cabreos al año van bien, ¿no? Para darte cuenta de que efectivamente pasan cosas, ¿no? Lo diré también por el otro lado, es decir, aunque nosotros no tengamos un cambio hormonal, ¿no? Tan claro, digamos, como es el de las mujeres, ¿no?
Pero lo tenéis.
Esto no significa, claro, ¿no? Que los hombres no tengamos nuestros más y nuestros menos, digamos, ¿no? Y yo puedo decir, por mi edad, que son unos cuantos más que los de Pilar, ¿no? Porque los ha dicho, ¿eh? No por... bueno, pues a partir de los 40 empiezas ciertas reflexiones, ¿no? Hay una muy importante que es los hijos, lo has dicho antes, ¿no? Los hijos y los hijos que son aún pequeños, digamos, ¿no? Entonces te empiezas a preocupar, ¿no? ¿Qué pasará si tú no estás, ¿no? Cuando tenga 20 años, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, son ya preguntas que uno se empieza a formular, ¿no? Y también la del sentido de la vida, ¿no? Al final, creo que por seres humanos que somos, ¿no? Pues al final también hay un momento en que empiezas a pensar si tiene sentido o no lo que has hecho, si puedes rectificar algunas cosas.
Estas ya son las preguntas existenciales.
Pero estas también hablo de ellas, ¿eh?
Sí, sí, tú hablas de ellas, sí.
Es que porque he ido buscando todo eso que te puede estar pasando y en realidad está afectando tu vida, porque no es la hormona solo, es que es la única, mi obsesión es, no es la hormona, es todo. O sea, párate a pensar en todo lo que te está pasando, porque es la única manera de que puedas arreglar o aprender a convivir con eso que tú no puedas cambiar. Y lo importante es, no sé quién lo ha dicho, es frenar, enfocar en ti y hacer algo que te ayude a ti a vivir un poquito mejor.
Silvia de Béjar, señoras y señores, nos ha traído su libro Tu cambio es tuyo, guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas. Y para acabar, voy a leer un fragmento de Menopausia sin miedo.
Vale.
Cuestiones básicas para vivirla sin agobios. Dicen que una de cada cuatro mujeres apenas se entera de que sus hormonas se están jubilando. Tal vez seas una de las afortunadas, ojalá, pero por si no fuera el caso, nos vamos a ocupar del tema. Eso sí, tu camino es tuyo. No pretende ser un manual sobre cómo se produce la menopausia ni una lista de remedios infalibles para este periodo, ya que cada una de nosotras es única y lo propio sucede con su tránsito. No hay uno igual. Dos personas con el mismo síntoma y en idéntica intensidad lo perciben de forma diferente porque su vivencia depende de muchos factores, sean biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, medioambientales. Es posible, pues, predecir cómo va a ser el proceso de una mujer, cuánto va a durar y qué va a necesitar para navegarlo en las mejores condiciones. Por lo tanto, lo único a lo que aspiro es a darte unos sólidos puntos de partida y animarte a indagar sobre aquello que te suceda, haciéndote acompañar por especialistas que sepan del tema. Porque esa también es la cuestión. Menos amigos y más especialistas, ¿no? Sí. Sería eso.
Exacto. Menos amigos, menos redes sociales que te venden productos.
Bueno, menos influencers.
Exacto. ¿No? Y más gente que sepa.
Silvia de Béjar, gracias por estar aquí, gracias por traernos tu libro, que seguro que va a ser un éxito, en la línea de tu sexo es tuyo, ahora tu cambio es tuyo. Todo es tuyo.
Soy aburrida con los tontitos. Bueno, es que se trata de eso, bueno, de apoderarte de tu vida.
Es el filón, ¿no?
Bueno, es lo que yo vi, yo explico lo que me
el
preocupa.
El filón que ha visto la editorial en ti.
Bueno, el título me lo pidieron y al final entendí que es que era ese título realmente, porque es un cambio, ¿no?
Insisto, Silvia, gracias y enhorabuena.
Gracias.
Buenas noches.